quise abordar este tema porque pues sé que tú has dado ciertos brincos que muchas de las veces a mí en lo personal me costó mucho. Por ejemplo, que ya te estás haciendo independiente, te estás haciendo cargo de ti en lo mental, en lo material, estás viviendo aparte. Entonces quise tomar este tema porque creo que puedes aportar a esto, ¿no? Y sí me gustaría que nos compartieran, ¿no? Para todas esas personitas que piensan que vivir con los papás es bien difícil, que piensan que el agua, la luz, la renta y todo este tipo de cosas que se tienen que hacer cargo como adulto, pues se pagan solas. Y que llegas y que te puedes meter al baño y hay agua caliente. O que llegas a tu cuarto y prendes las luces y no pasa nada. Sí me gustaría que nos hablaras un poco de esto porque pues muchos adolescentes, pues sí, vemos que están hartos de sus papás, que no los aguantan, que porque les exigen, que porque les ponen reglas, que porque, pues muchas situaciones, ¿no? Entonces, que vean que no es fácil, así como, o sea, sí tiene sus ventajas el vivir solo, el hacerte cargo de uno, pero también tiene sus desventajas. Entonces sí me gustaría, ¿no? Que nos apoyaras o que nos dijeras qué onda con esa parte, ¿no? ¿Cómo se te ha hecho? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Qué situaciones se tienen que vivir día a día para llegar a la independencia tan solo física, ¿no? Que es separarte un poco de tu hogar donde te desenvolviste desde la infancia, ¿no?
Sí, claro. No, pues, bueno, mira, te platico de mi experiencia propia. Yo me independicé hace un año. Fue muy difícil porque la verdad es que sí, toda mi vida yo creo que me la pasé quejándome mucho por la parte de que ya no aguantaba estar en casa de mis papás, renegaba un montón, así de que pues ya no quería estar ahí, ¿no? Porque no tenía la libertad que yo necesitaba en ese momento de salir de fiestas. Mis papás siempre fueron unas personas que, bueno, mi papá en lo personal que no me dejaba salir. Y yo siempre renegaba un montón, ¿no? Más porque cuando llega como la parte de la universidad es cuando más quieres salir de fiesta, de reventón y todo eso. Y bueno, pues yo vivo en un pueblo donde pues está súper lejos todo. Entonces, tengo que
Sí, está
cruzar
lejos.
todos los montes y todo
Como la
para llegar.
canción, ¿ah?
Sí, claro. Entonces, era muy complicado que mi papá me dejara salir. Y yo recuerdo que cuando estaba en la universidad sí era, o sea, no salía, no, lo único a lo que me dedicaba era estudiar y trabajar. De repente o sea, llegó un momento en el que me gradúo y todo, empiezo como a ejercer y me doy cuenta que pues literal no estoy creciendo como persona, pero tampoco como pues ni disfrutando de la vida, ¿no? Porque de repente eso es algo que tienen los papás, algunos papás te sobreprotegen un montón, o sea, a pesar de que ya seas adulto y ya vean que ya eres como un profesional, pues siguen pensando que eres un niño, ¿no? Y pues yo creo que tardé como 2 o 3 años en darme cuenta de eso, porque vivía en mi zona de confort. Sí cuesta mucho trabajo el salir de ella porque pues en ese momento no lo piensas, ¿no?
No, se deja ir
Pero
uno por la emoción que sienta, ¿no?
exacto, sí, piensas que estás viviendo mal, que vives en un
Que
ambiente
están en contra de
trágico.
mí, todo ese tipo de
Exactamente.
cosas, ¿no?
Sí, yo decía, no, pues yo primero que nada me quiero salir de mi casa pues para irme de fiesta, ¿no? Es lo primero que estás pensando. No me van a estar marcando, no me están diciendo que me regrese o de repente pues no me dejaban ni salir, ¿no? Pues pasa la situación de que me voy de mi casa, y pues ahí es donde ya me quería regresar el primer día. O sea,
¿Qué hice?
sí, una vez que sales de la puerta de tu casa, ya no. Pues yo soy muy orgullosa y dije, no, tengo que salir de, tengo que, no tengo que regresar. Te platico que no es fácil encontrar una casa en renta.
Para empezar.
Y para empezar, pues para salirte de tu casa, pues tienes que tener unos buenos ahorros. Y muchos de los adolescentes actualmente piensan que no vas a salirte de tu casa, irte a vivir con el amigo y ya, hasta ahí, ¿no? El amigo me va a mantener.
Cámbiale el cable ese, por favor. Es el de ese, cámbiaselo al otro cargador. Pues. Así, cámbialo así.
Tengo un cargador de esos, ¿no te sirve?
No, con eso. Sí.
Y una vez que ya te das cuenta de que no es fácil, o sea, no nada más es el salirte de tu casa y tener un techo donde vivir, sino también es el gastar en comida.
Los muebles.
Creo que tú también ya viviste esa experiencia, y el tener que comprar todo de pies a cabeza, ¿no? Pues está como...
Sí. Y es para las personas que nos puedan llegar a ver, ¿no? Sobre todo estos adolescentes que mencionamos, ¿no? Yo así sacando cuentas, dije, mínimo así que digas, de jodido para renta, que vas a, le entre y luego que un mes de depósito, y todo lo que es los gastos, unos 15 mil pesos mínimo, como para poder
vivir bien.
Ajá, vivir bien.
Sí.
Entonces muchas de las veces, pues vemos, ¿no? Nomás estiran la mano y piensan que con eso se va a resolver todo, y la neta no es cierto. Pero hay otra parte todavía más difícil de la independencia física, ¿no? De salirte, de la independencia emocional, de vínculos, de esta parte emocional donde yo, por ejemplo, cuando me salí de mi casa, pues yo me salí para irme con una pareja, no me salí solo así como tú. Pero sí, aún así sentía yo la necesidad de estar en mi casa, de sentirme como ciertamente como protegido, ¿no?
Tus papás.
Ajá, porque cuando uno está en su casa se siente, de una u otra manera se siente protegido, sabe que cualquier cosa va y los papás, malamente muchas de las veces, pues te resuelven, ¿no?
Claro.
Y más que ayudar o ayudarme, muchas veces me perjudicaron porque no me dejaban explotar mis capacidades, no me dejaban, y no es reclamo, simplemente estamos poniendo sobre la mesa todo esto, ¿no? Y esa parte para mí ha sido más difícil todavía, porque si me pongo a ver, no, esa independencia no nomás es con los papás, o sea, en todas las áreas de mi vida. Y no hablar de independencia ahorita, más bien de la dependencia. Esta dependencia que me ha llevado a exigir muchas de las veces cosas que ni siquiera yo doy. Esas exigencias irracionales que muchas de las veces quiero que me den todo, quiero que cumplan mis expectativas, y quiero, pero solamente pues hablo desde el ego, ¿no? Porque pues si me pongo a pensar, ¿te acuerdas de la oración de la Gestalt?
Ajá.
Tú eres tú, yo soy yo, sí, y yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, y tú no estás en este mundo también para cumplir las mías. Y si te das cuenta, muchas de las veces las parejas dependen de eso, de que tú tienes que hacerme feliz a mí y yo te tengo que hacer feliz a ti. Tú tienes que hacerte cargo de mis necesidades y yo tengo... Y cuando en la realidad es que si llegamos a esta parte de que estamos hablando de la independencia emocional, pues yo me hago cargo de mis necesidades, tú te haces cargo de las tuyas, y dice la oración, y si en algún momento nos encontramos, pues será maravilloso y no va a haber estos pleitos que se dan en las parejas de que es que me tiene que pedir permiso para salir.
Claro,
y es que
tóxicos.
Sí, esa parte de toxicidad, ¿verdad?
Sí, de hecho, actualmente eso es como muy sonado. De hecho, muchas personas, o sea, de la mayoría de mis pacientes vienen por esos temas de que, ay, es que no me da lo que yo quiero, no me da lo que... Es que yo le doy todo y él no me da nada. Pero realmente, no sé si a has leído el libro de Aprender a Amar, de Osho, ahí él habla de no esperar lo que tú estás dando. Y ahí es parte de que no eres independiente porque realmente eres dependiente de lo que te daba.
Paradójicamente.
Exactamente.
Y fíjate, acabo de grabar hace 2 días algo sobre este tema, ¿no? Sobre la dependencia y la codependencia, que van de la mano y son, perdón, pues como hijo y papá, ¿no? Y la dependencia, pues tiene su raíz, ¿no? Tiene su raíz, viene, no sé si has leído el libro de las 5 heridas infantiles.
Uh-huh.
Ahí te habla del abandono. Y este abandono, pues ya sea físico o emocional, cuando somos niños, alguna vez allá y entonces, pues nos sentimos así, abandonados. Ya sea, muchas veces cuando dicen que el papá se fue por cigarros, o la mamá estaba presente pero no hacía caso, yo muchas veces lo digo, ¿no? Que hay hijos huérfanos con los padres aún vivos, ¿no? Porque pues no se hacen cargo de sus necesidades, de lo que les hace falta, de sus necesidades afectivas, de sus necesidades físicas, de todo esto que un niño necesita, ¿no? Que ya sabemos, pero pues muchas veces no se hace nada al respecto, ¿no? Y cuando un niño siente abandono, cuando un pequeño siente abandono, es tan grande la frustración que se siente un niño, que va creciendo y mentalmente, interiormente dice, yo jamás voy a dejar que se me vuelva a ir nadie.
Claro.
¿Y qué crees? Acapara a las personas, acapara y acapara, y empiezan a hacerse dependientes. Y empiezan a exigir más de lo que dan. Y empiezan a exigir cosas que la otra persona no tiene por qué cubrir tus necesidades o mis necesidades. Y es cuando empieza a crecer la dependencia. Pero ¿qué crees? Y lo he hablado en otros episodios, ¿no? Crecemos y nos empezamos a abandonar por ese abandono que sentimos.
Exactamente.
Y como nos empezamos a abandonar, ¿qué crees que hacemos con los demás? Pues los abandonamos, los hacemos a un lado y empiezo a ver solo mis necesidades, lo que a mí me hace falta. Me empiezo a ser egoísta.
¿Y qué? Vuelves a hacer lo mismo que era.
Ajá, exactamente. ¿Y qué crees? Pues los demás van a decir, no, este güey exige de más. Este vato nomás está exigiendo cosas que ni da. Y te abandonan. Y otra vez te vuelves a sentir. O sea, esa paradoja se da mucho. Y te lo digo porque yo no tuve abandono físico de que mis papás, pero sí hubo abandono emocional. Y muchas de las veces exigí a mis parejas cosas que yo no daba. Todos mis introyectos que yo tenía aquí sobre lo que era el amor, sobre lo que era la pareja, pues me llevaron a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque mis creencias me decían unas cosas y la realidad de lo que estaba pasando eran otras. Y así como yo tengo mis creencias, la otra persona tiene las suyas.
Claro. Y tiene sus expectativas, ¿no?
O sea, del amor también, de todo. Entonces, pues es un choque de creencias, ¿no? Y cuando, pues los que estamos casados sabemos, ¿no? Los pleitos que se pueden llegar a tener. Porque en mi casa se dice así, o porque en la mía se hace de tal o cual manera.
Sí, estás acostumbrado a una forma de vida y es por eso que existen como los problemas más trágicos en el matrimonio, ¿no?
Y muchas de las veces, por eso se disuelven los matrimonios. Por tanto, lucha de egos, de que yo quiero esto.
Y son herencias del sistema.
De tu sistema familiar, donde lo aprendiste, donde sabemos lo que sabemos por esa parte. Más aparte lo que le agregó la religión, lo que le agregó la escuela, lo que le agregaron los amigos. Un sinfín de cosas que es el resultado de lo que somos hoy. Pero sí, su raíz la tiene ahí, la dependencia, ¿no? Y la codependencia es, hay una pequeña diferencia. Uno pide y el codependiente es el facilitador, el...
Claro, el que siempre da.
Ajá, el que tú sin mí no puedes hacer nada.
Exacto.
Y se da mucho en los papás, ¿te das cuenta? Que creen tan inútiles a los hijos,
palabra, sí.
que sobreprotegen o que muchas veces dan de más porque creen que así es la vida. Pero yo siempre lo he dicho, ¿no? ¿Quieres saber lo que tu hijo necesita? Pues pregunta, ¿no? Es como que, yo conozco a mi hijo, porque ni siquiera sabes lo que le gusta, ni siquiera sabes qué color es su favorito, cuál es su mejor amigo.
De hecho, o sea, y en la escuela donde yo trabajo es una escuela donde pues es particular, entonces los niños, pues como te darás cuenta, sufren mucho de abandono de los padres, ¿no? Porque obviamente se centran mucho en la parte de, pues tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y a los niños los dejan en la escuela todo el día y van otras personas a recogerlos. Y hace poco se dio un tema de una niña que estaba hablando con un argentino, porque necesitaba ser escuchada y los papás no lo escucharon. Entonces, el argentino le estaba diciendo que le iba a pagar un vuelo para que ella se fuera con él. Y si no es porque las maestras y yo empezamos a hablar con ella, o sea, obviamente corría muchísimo peligro y los papás no se dan cuenta de ello. Y eso puede ser como trascendente en la vida de ella, para que después con cualquier... Por eso también viene como los problemas con el noviazgo, ¿no?
Y es que cuando uno como hijo empieza a tener carencias emocionales o materiales, donde se desarrolla la personalidad de lo que es un niño, pues va a crecer queriendo cubrir esos huecos con personas, con sustancias, con alcohol, con droga, con dependiendo de cosas, ¿no? Queriendo llenar, pero tú y yo sabemos que así no se llenan las cosas, ¿no?
Exactamente.
Y es paradójico porque pues hay que sacar el dolor para poder sanar, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Te estaba hablando sobre la codependencia, ¿no? Esto se da mucho en los hermanos mayores. ¿Te das cuenta? Y es por un rol que se les impone, ¿no? A los hermanos mayores.
Son los que mandan, y más en los hombres.
Es el que debe dar el ejemplo, uh-huh. Y darle caso a tu hermano, y unas barbaridades que ya escucho hoy y digo, pues está bien, ¿no? Pero el problema es que, pues más de lo mismo, y al final de cuentas, pues los resultados, pues van a ser los mismos, ¿no? Puede haber falla en la ecuación, ¿no? Y el problema es que de generación en generación, pues se va transmitiendo todo esto que siempre lo digo, ¿no? Hasta que no haya alguien valiente que diga, ¿sabes qué? Por hoy no, ya, hasta aquí, ya no quiero eso para mí principalmente. Como yo ya tengo a mi hija, no quiero eso para mi hija.
Claro.
Porque hay cosas que a mí no me gustaron cuando fui niño, cuando fui adolescente. Pero es la paradoja, que cuando no se trabaja con uno como persona, pues va a dar lo mismo.
Eso.
Y aunque no nos haya gustado, pero somos tan fieles, tan leales a ese tipo de creencias, venimos y hacemos lo mismo. Y yo lo veo mucho en mi familia, ¿no? Y no es tampoco por criticar, pero en generaciones y generaciones más de lo mismo. Mis abuelos, mis tíos, y hay un patrón constante que se repite y se repite, pero no se dan cuenta porque no han tenido la, ¿cómo puedo decirlo que no se escuche tan? A lo mejor la oportunidad de darse cuenta, que yo sé que algunos sí, pero hacerse responsable no es tan fácil.
No, de hecho, o sea, te platico, en la familia de mi papá, uh-huh, se repite mucho el sistema de la hija mayor, mantiene a los padres y se queda, a cuidarlos hasta que sean adultos, o sea, hasta que ya sean viejos, ¿no? Entonces la hija mayor no tiene derecho a hacer una vida. Y ese sistema se vuelve a repetir, a repetir, y decae en mí. Entonces, uh-huh, ahí es una parte de que yo tengo en mi mente, en mi inconsciente, me estoy haciendo la dependencia de mis papás y de tener que estar ahí con ellos.
¿Y si lo estás repitiendo? No. ¿O ya te estás dando cuenta?
Sí.
De...?
Sí, pues ya, claro, obviamente te das cuenta, uh-huh, de que estás repitiendo el patrón, y claro que lo empiezas a trabajar, ¿no? En estos momentos debería estar en casa de mis papás.
Ajá. Sí. Estás ya estás fuera, ya estás dando un paso.
Exactamente.
Sí,
Y eso muchas personas lo hacen. Y ese tema se pasa mucho como aquí en los pueblitos, como en el que vivo.
Sí, es muy
usual, ¿no?
Muy usual, muy, sobre todo en los pueblos, que es más
de costumbre,
convencional, o cómo puedo decirlo, sí, de tradiciones, hacer ese tipo de cosas. En mi familia hay varias personas que hacen ese tipo de cosas. No voy a decir nombres, ellos ya saben, pero sí, un hijo se queda a cuidar hasta, yo creo que hasta que se muera alguien o uno de los dos. Por ejemplo, en otra de las cosas que se hereda, así como yo lo decía como chiste la otra vez, ¿no? Que me da envidia que otras familias hereden talentos y un chingo de cosas. Y en mi familia, pues nomás el talento del alcoholismo, pues, no hay otra. Y es un algo bien marcado. Desde mi abuelo, mis tíos, mis papás y mis hermanos. Y pues yo fui el único que no se inclinó por esa parte, pero tiene su raíz también. Y es por el mismo alcoholismo de mi papá. Yo dije, no, yo una neta no. Por un evento. Pero es la importancia de darnos cuenta, pues, de dónde vienen las cosas. Preguntarnos, o sea, ¿es neta es que esto es la realidad de las cosas? ¿Es neta que esto es la verdad de la vida? Porque yo antes de entrar a la carrera, la neta yo vivía ciego. Yo
creo que todo el mundo
si no hubiera estudiado esto,
seguiría ciego.
Ciego y dándole lo mismo a mi hijo. Y hoy no, hoy le doy cosas diferentes que a lo mejor a mí no me dieron. Pero porque ya empiezas a ser consciente que eso no está chido, pues.
Sí, claro, comienzas a ver la realidad. O sea, simplemente el hecho de cuando vas a terapia y te comienzas a dar cuenta, ¿no? Ahí dices, no, o sea, la estoy regando en esto.
Cuando llegan los insights y dices, ¿qué onda con esto? ¿Tanto tiempo viví engañado? Y sí, la realidad es pues que sí vivimos engañados por nuestras creencias, por nuestros modelos mentales, pues que nos inculcaron, que nos transmitieron. Entonces, pues yo creo que esta parte para llegar a la independencia, ya sea física o emocional, es de constante trabajo emocional y constante trabajo en terapia o cualquier proceso que quieras tomar y que tú te sientas cómodo, porque pues hay personas que van a terapia y no se sienten cómodos.
No.
Y yo digo, pues no importa lo que sea, pero que avances, ¿no? Que te quedes como maceta de corredor siempre de donde mismo, ¿no? A media, siempre de donde mismo, de lo mismo y pues más de lo mismo. Entonces, pues sí, si yo daría unas recomendaciones donde te sientas cómodo, de preferencia en terapia, ¿no?
Sí, de hecho, o sea, yo recuerdo mis primeras terapeutas. Yo creo que tuve como 10. Que aquí mi amiga, la que nos acompaña, me decía que no tenía estabilidad. Que decía que no tenía estabilidad con mis terapeutas porque cambiaba un montón. Y yo no me sentía a gusto y yo decía, ay no, a lo mejor también así soy con las parejas, ¿no? Pero hasta que no encontré una que de veras me hizo sentir tranquila, hasta ahí me quedé. Y ahorita ya tengo 4 años con ella. Y pues estaba muy a gusto. Actualmente ya no está laborando, entonces tengo que buscar un psicólogo. Pero ¿cómo lo voy a buscar? Pues buscando a lo mejor el perfil que me haga sentir cómoda ahí en terapia, ¿no?
Lo que sea.
Luego viendo a la persona te das cuenta si hago match con ella.
Uh-huh. ¿No? Sí, hay una transferencia, ¿no?
Ajá. El rapport.
Ah, ya son términos más psicológicos, ¿no? Pero pues me da gusto que pues te haya dado la oportunidad veo que al principio estabas como muy nerviosa, como es normal, yo también a veces como que me agarra la tartamudeada, pero pues es normal y pues te agradezco, ¿no? que me hayas abierto aquí tu consultorio y que te hayas dado la oportunidad de. Porque he invitado a muchos, ¿eh? Y muchos me dicen sí, pero no me dicen cuándo. O sí, pero luego. O sí, pero. Y yo sé que es porque hay un nervio de por medio No sé qué tiene la camarita que hay, da como, como nervio, ¿no? Y cuando sabes que vas a hablar cosas que yo estoy seguro que en terapia las trabajas así como si, como pez en el agua, pero no sé qué tenga esto que sí pone como un poco como nervioso. Hay otras que dicen, no, yo aquí las veo de aquí atrás, mejor. Pero está bien, o sea.
Sí, claro.
Algún día, ojalá y se anime también.
La vamos a preparar para que se anime próximamente.
Y pues te agradezco que te haya dado esta oportunidad. Me da gusto pues verte crecer, verte trascender muchas cosas de tu vida, verte que vas creciendo como persona, como profesional, como pues muchas áreas de tu vida que no viene al caso mencionar ahorita, ¿no? Que me hubiera gustado que hubieras hablado un poquito más de ti para que nos conocieran, pero está bien. En otra ocasión ya
que le vaya agarrando el rollo, ya vuelves a invitar y hablamos de otro tema.
Ya para que invites a tu amiga a ver sí. A ver si se anima.
Ya nos vamos, nos coordinamos más, estudiamos y todo. Uh-huh. Y ya
para la otra te toqué para allá, al
sí,
estudio.
Vamos al estudio.
Van al estudio y ya. Ahí está más acondicionado, pues tengo mis
nombre y todo eso.
Nombre, las esponjas, la mesa, las sillas, todo ya está acondicionado, ¿no? Pero, pues gracias. Gracias
por. Gracias a ti por tomarme en cuenta.
Pues es que te lo dije al principio, ¿no? Las personas que invito sé que pueden aportar algo. No voy a agarrarme. A ver, tú, indigente, ven y a ver, vamos
bueno,
a.
Bueno, quién sabe.
Bueno, sí,
todo,
cierto.
Todo mundo tiene algo interesante. Sí, que se animen y pierdan el miedo es otra cosa.
Sí, porque te digo, he invitado varios y no me dicen que no hasta eso. Pero me dan la.
No más te dicen que sí.
Y pues, muchas gracias, Eli. La verdad, un gustazo.
Gracias a ti.
Que borré todo. Ah, ya lo borraste.
Ay, no, amiga, lo haces tú.
A ver, pues
perfecto, muchachos, duraron 1:23.
¿Ni tanto?
¿Una hora 23? No.
No, muy poquito.
No, no, duramos como 40 minutos.
¿No?
Bueno, a lo mejor.
¿A mí me lo pasas?
Media hora.
¿La quito? ¿La
sí.
levanto?
Amiga, fuiste muy buena camarógrafa.
No, es que sí. Estaba, porque es como el otro. El otro cargador es de más amperaje, a lo mejor lo estaba bloqueando.
Eres de producción.
Ajá, y aquí moviendo los cables. Audio, video.
Deja, pongo producción.
El detrás de cámara.
¿Media hora? Está bien.
¿Sí? ¿Duró media hora? ¿Sí estuvo bien? Sí, ahorita Omar, no, la verdad tuviste esto, esto y esto.
Lo borré.
No, está bien.
No, amiga, estuvieron muy bien.
Muy, muy bien.